Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es martes 30 de enero de 2024. Por fin ya se va a acabar enero, oigan. Bueno, comenzamos.
¡Buen día, grupo!
¿Cómo están? Excelente. Martes. Hoy es martes, ¿no? Sí, hoy es martes. Yo soy Ale Díaz de la Vega y les doy la bienvenida a este, su noticiero favorito, el Daily Diario. Vámonos con las noticias más importantes en México y en el mundo. ¿Cómo dice? ¡Ay, ya! Ya que me la voy a creer. Vamos a empezar con la información, por favor. En el absolutamente independiente Poder Legislativo, las bancadas de Morena y sus aliados hicieron nuevamente gárgaras con la voluntad presidencial y luego de tragársela con tremenda sonrisa, ratificaron las designaciones del presidente López Obrador para ocupar vacantes del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Por su parte, la oposición decidió que en lugar de negociar para impedirlo, lo mejor era hacer lo de siempre. Berrinches y votar en contra mientras hacían berrinches, argumentando que los perfiles propuestos por Andrés Manuel presentan conflictos de interés al ser cercanos al Ejecutivo y carecen de experiencia para el cargo. Espérense a que se enteren que Elena va a 3 horas. Ministra de la Suprema Corte de Justicia. Ay. La discusión se centró en que 18 de las 20 propuestas no han comprobado al menos 8 años de experiencia en cargos similares. Pero claro que eso lo dicen por ardidos y lo que no mencionan es que sí comprobaron más de 8 años de honestidad valiente, que es lo que cuenta, ¿eh? Además de que algunos de los magistrados postulados tienen vínculos con el Consejo de Administración del AIFA, son exmilitares o trabajan en la Consejería Jurídica de Presidencia de la República. Gente bien, pues. Se mencionó el caso de Magali Iraíz Mendoza Ríos, quien es hija de la consejera jurídica María Estela Ríos, propuesta en la terna del López Obrador para ser ministra de la Corte.
Octavio Augusto Ernesto Prieto Gallardo, hijo de titular del Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Conózcanlos, porque es la primera vez que los estamos viendo aquí en este pleno y en este recinto legislativo. También Suit Berenice Romero Domínguez. Ella es cercana al presidente López Obrador y fue militante del PRD de 2006, entre 2006. Fue designada como encargada de despacho de la Profeco del presidente y apareció varias veces en la mañanera. No cumple con la experiencia y la trayectoria que se pide en la antigüedad. Y por último, Miguel Carrasco Hernández, fiscal general de Justicia Militar.
A pesar de la defensa por parte de Morena y sus rémoras, la oposición denunció que 10 abogados del presidente aparecen en las listas, acusando nepotismo y falta de idoneidad en algunos casos, pero de todas maneras fueron aprobados. Bonito martes a todos, excelente manera de comenzar la semana. En otros asuntos, tras la filtración de los datos personales de quienes asisten a la mañanera, el presidente López Obrador reconoció la existencia de fallas en la seguridad digital del gobierno. Según un primer análisis de expertos, parte del problema es que para Andrés Manuel la ciberseguridad consiste en decir amén cada que publica algo en redes. El mandatario atribuyó la filtración a un hackeo financiado por sus opositores, quienes buscan crear la percepción de que se persigue a los comunicadores en plena temporada electoral. Típico de Claudio X. González, pagando hackers para que les hackeen unos balazos a los periodistas mexicanos y este termine siendo uno de los sexenios más violentos contra la prensa en la historia del país. Así para la derecha. El presidente afirmó que se investigará el incidente y se tomarán medidas legales contra los responsables. O lo que es lo mismo, no hará nada.
¿Por qué es el hackeo? Bueno, para tratar de sembrar la idea de que nosotros perseguimos, censuramos, somos dictadores. Sí, faltó la seguridad o fueron muy buenos los hackeadores. Acuérdense de que nuestros adversarios tienen mucho dinero.
Por otra parte, al ser cuestionado sobre si estaba dispuesto a reconocer el fracaso de la estrategia de seguridad de su gobierno, el mandatario rechazó la sugerencia al asegurar que México es un país pacífico, siempre y cuando no tomemos en cuenta los cientos de crímenes que suceden a diario. Nada más. También aseguró que en su administración se ha reducido la incidencia delictiva y mencionó que los infartos son la principal causa de muerte a nivel nacional. ¿De qué murió? De 30 impactos de infarto al pecho y 2 a la cabeza.
Pero 190 mil muertos, señor presidente.
Sí.
Es una cifra terrible.
Ya te dije, si vemos, vamos a eso, yo te podría decir, bueno, la principal causa de muerte de nuestro país son los infartos. Y lo lamento mucho, y estamos haciendo todo.
También aprovechó para enviar un mensaje a Xochitl Gálvez, quien comenzó ayer sus propias mañaneras. López Obrador le pidió que no se limite a atacarlo, porque su mañanera ya se trata de eso y que flojera otros programas iguales. Y le pidió que presente propuestas concretas sobre cómo abordar temas como la inversión extranjera, la generación de empleos, la atención a los pobres, la lucha contra la corrupción y la eliminación del supuesto clan de los hijos del presidente. O sea, le está pidiendo asesoría disfrazada de reto. A ver, ¿quiere tan lista? Dime, ¿cómo encuentro al que filtró los datos de periodistas? ¿Eh? Es él. No te atreve.
Que no vaya a ser que solo se dedique a atacarnos. Tiene que presentar propuestas. ¿Cómo se va a combatir la corrupción? Y ya no va a haber el clan de los hijos del presidente.
Tras la novela de ficción en torno al hackeo creada por la loca mente del presidente López Obrador, en conferencia vespertina, el vocero de la presidencia, Jesús Just for Men Ramírez, dijo que un ex empleado del gobierno fue el autor del robo y la divulgación de información confidencial de 263 periodistas acreditados para la conferencia mañanera, dejando como estúpida al presidente, quien había asegurado precisamente lo contrario unas horas antes. Detalló que no se trató de un hackeo, sino de una extracción de datos ilegal de información utilizando credenciales activas desde direcciones IP en España.
Aunque en la base de datos hay 309 personas, estaban ahí expuestas, solo 263 había sus datos personales en su conjunto. Es decir, había 186 credenciales de lector que tenían los datos de domicilio completo. Había 63 pasaportes, uno más ilegible, que no se puede ver el contenido ni la identificación. Había dos currículums, 12 CVs que se habían presentado ahí, que de manera pues se habían puesto en ese sitio. Había una licencia de Estados Unidos que un periodista utilizó para acreditar su identidad.
Por su parte, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, toda empoderada, mi huichita, sí, anunció una denuncia contra el responsable. Claro que sí, mi reina. ¿A quién más quiere denunciar? ¿Eh? ¿Vamos a denunciar malos? Sí. Fuera malos. No molesten a mi Luisita. ¡Chu! ¡Chu!
El compromiso del Gobierno de México es con la libertad de expresión, es con la protección de periodistas. Entonces, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Aquí no va a haber con que se entrega una parte y se deja de entregar otra. Todo lo que tengamos lo vamos a entregar porque los primeros interesados también somos nosotros.
Ay. Durante la primera conferencia de la verdad que estará ofreciendo Xochitl Gálvez 3 veces por semana, la candidata destacó que el sexenio actual es el más violento de la historia, con 170 mil asesinatos en los primeros 5 años. También le podrían haber puesto conferencia de la obviedad. Además, citó una investigación que sostiene que el presidente ha hecho más de 130 mil afirmaciones falsas, engañosas o no verificables desde diciembre de 2018, con un promedio de 103 mentiras diarias en temas tan variados como economía, seguridad y sus viajes a Nayarit. Sobre el tema del hackeo a la fuente presidencial, la candidata de la oposición calificó a la 4T de ineptos por haber cancelado softwares de protección.
Y lo que son unos ineptos. Traer a gente con el cero conocimiento en materia de seguridad cibernética tiene esos resultados. Si hackearon al ejército, que no hackeen a Palacio Nacional, de verdad deja mucho que desear.
Mencionó que, aunque está muy satisfecha con las listas de los plurinominales, porque hay gente muy valiosa y capaz, como Manlio Fabio Beltrones, Xochitl, si Manlio Fabio te está amenazando, parpadea 2 veces. Ella dijo abogar para que los ciudadanos sean quienes ocupen estos cargos. Ojalá Xochitl conociera a alguien en la campaña de Xochitl para lograr ese sueño.
Yo veo a Manlio Fabio Beltrones y me da gusto que regrese al Senado gente que sabe, porque en el Senado vimos muchas ocurrencias y mucha incapacidad. Entonces, yo celebro que haya gente capaz. Es facultad de los militantes poner a los presidentes de los partidos, con los cuales tengo una buena relación, la verdad.
Finalmente, la hidalguense dijo que se encuentra muy contenta por el avance de 6 puntos en la encuesta del periódico El Financiero, en donde, a diferencia de otras 120 encuestas, Claudia Sheinbaum la aventaja solo con 16 puntos. El expresidente Felipe Calderón criticó la ambición de Marco Cortés, líder nacional del PAN, así como los dirigentes del PRI, Alejandro Moreno, y del PRD, Jesús Zambrano, por postularse como candidatos plurinominales al Senado, así como cuando en el PAN dejaron de darle bola y quiso fundar su propio partido. El exmandatario calificó esta acción como vulgar y un lastre para Xochitl Gálvez, argumentando que solo les importan sus puestos y los de sus amigos, no el bienestar del país. Afirmó que estos dirigentes solo han perdido elecciones y ahora buscan que Gálvez los cargue. Durante su programa en vivo, el periodista Joaquín López Dóriga respondió a un requerimiento del INE que le pide aclarar si la entrevista que le realizó a la candidata de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, en días pasados fue gratuita. El documento requiere además que López Dóriga explique si ha entrevistado a más personajes políticos y aporte más detalles sobre su programa, pero el periodista rompió el documento así. Vamos a ver el video mejor.
Yo no tengo que probar nada. Tiene que probar el que acusa. ¿Está claro? Y voy a ignorar totalmente este requerimiento. A ver qué sigue. Porque yo no voy a estar ocupando mi vida profesional a responder estas tonterías. Que si hago este programa. Les da hace 29 años. ¿Sí? Ahora, el 3 de mayo va a cumplir 30. Preguntan si hago este programa. Un programa al que se están refiriendo. Les digo que no, no tienen remedio. Pero también les respondo de una vez, ¿eh? Yo esto ni caso les voy a hacer. Es más, lo voy a romper. Déjame nomás separar mi guión. Sí, lo voy a romper. Mire. Y lo voy a tirar a la basura. Ahí está.
En más noticias, el director general del Tren Maya, Oscar David Lozano Águila, anunció que desde la inauguración de la obra ferroviaria se han trasladado más de 37 mil personas, la mayoría de ellas con destino a la mitad de lo que sea que queda de selva, que es donde habitualmente suele descomponerse la madre esa. Detalló que la mayoría de los boletos se han adquirido en taquilla, pero se espera que aumente la compra en línea con el lanzamiento del nuevo portal web. Y que luego disminuya cuando se filtren los datos de todos los que compran ahí, porque en la 4T siguen pensando que un fondo de pantalla de detente cuenta como antivirus. Lozano Águila no mencionó nada acerca de las denuncias hechas en redes sociales sobre la inundación de la estación de Mérida, en donde trabajadores aparecen tratando de sacar el agua que se filtró por la lluvia. ¿Otras filtraciones? ¿Cuántas más, Claudia X. González? La más reciente entrega del reportaje El Clan, ese bello serial en que Carlos Loret devela la corrupción de los hijos del presidente, reveló que Daniel Flores, considerado el líder de Proyecto Industrial de México, una empresa clave en la construcción de la refinería de Dos Bocas y que falleció en un misterioso accidente aéreo el 28 de julio, no es el verdadero dueño de la empresa, sino Amílcar Olán, amigo de los hijos del presidente de México. ¿Lo pueden creer, jóvenes? Yo sí. Yo sí lo puedo creer, la verdad. Latinos difundió audios en los que Amílcar Olán detalla las operaciones, ganancias y contratos de la compañía. Revela su papel como dueño y sus conexiones con los López Beltrán. Se espera que el presidente del Observador tome cartas en el asunto, preguntando cuánto gana Loret. El alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que otorgue el indulto a Mario Aburto, el único detenido y procesado por el asesinato de su papá, Luis Donaldo Colosio Murrieta. El alcalde pidió poner fin al caso y permitir que su familia y el país puedan sanar. Lamentó que el tema resurja cada periodo electoral y expresó su deseo de que no se utilice políticamente, excepto por él en unos años que se lance a la presidencia de la República. Ahí sí, claro.
Dando pues a la compasión del presidente, yo diría que mejor indulte a Mario Aburto. Que lo indulte, que ponga un carpetazo final a este asunto, que permita que tanto mi familia como México sanemos, que iniciemos un camino hacia la reconciliación a través del perdón, pero sobre todo a través del respeto, a dejar esto pues en manos de otra justicia, porque la justicia mexicana pues quedó a deber en su momento y hoy lo que queremos es pues vuelta a la página.
La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, presentó una denuncia en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en contra de Roberto Noricumbo por supuestas amenazas, ya que le tiene mucho miedo al señor desde que se agarró a carazos a los puños de sus guarros. La acusación surge después de que funcionarios que acompañaban a Cuevas agredieron a Noricumbo, quien previamente había denunciado a la alcaldesa por incitar a la violencia. Así que para demostrarle que eso era mentira, le reacomodaron la perspectiva y la jeta. La denuncia de Cuevas incluye además cargos por violencia política contra las mujeres en razón de género y otros delitos que resulten pertinentes, que es otra manera de decir, no sé qué acusarlo, si me pudieran orientar, por favor. En Puebla, la empresa Audi presentó un recurso para declarar inexistente la huelga iniciada por los empleados el 24 de enero, esperando que el juez se tape los ojos y diga, ¡onta la huelga! Fuentes cercanas al proceso indican que el sindicato tomó la decisión de estallar la protesta de manera cupular, sin considerar las asambleas divisionales, lo que podría haber incumplido con los requisitos establecidos en la ley laboral mexicana. Por su parte, César Horta, líder del CITAUDI, dijo que la huelga es válida y reiteró la demanda de un aumento salarial del 15.5%. También exigió la renuncia de Jacobo Isa, vicepresidente de Recursos Humanos de Audi, acusándolo de ejercer presión y hostigamiento contra los trabajadores. O sea, las funciones típicas de RH. En noticias internacionales, la Casa Blanca advirtió al gobierno venezolano de Nicolás Maduro que tiene hasta abril para cumplir con los acuerdos alcanzados con la oposición. La advertencia se refiere al levantamiento temporal de sanciones estadounidenses sobre el petróleo y el gas venezolano. Estados Unidos afirmó que el gobierno de Maduro no ha cumplido con los compromisos, que incluyen elecciones libres y justas, y pues los venezolanos han fallado un poquito en eso. Poquito, nada más, desde principios del milenio. Por su parte, el gobierno de Maduro advirtió que responderá con severidad si el gobierno de Joe Biden reanuda o aplica nuevas sanciones. Ah, ¿te vas a poner mamoncito? Pues mira cuánta hambre tengo, ¿eh? ¿Qué se siente? ¿Te sientes mal? Pues tú te lo buscaste. En Rusia, la Comisión Electoral registró al presidente Vladimir Putin como candidato en las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en marzo. Se espera que en la votación vuelva a obtener otro mandato de 6 años. Luego otro, después otro y así hasta el fin de los tiempos. Aunque Putin se presentó como independiente, mantiene control sobre el sistema político del país, lo que le ha permitido establecerse durante 24 años en el poder. O como le conoce Andrés Manuel, a mí me gustan mucho dejo. Su reelección en los comicios parece casi garantizada, ya que los que podrían desafiarlo están encarcelados, viven en el extranjero o sufrieron un repentino caso de muerte por causas naturales y o arma de fuego. En Londres, el rey Carlos III y su nuera, la princesa de Gales, Catalina Middleton, abandonaron un hospital privado tras recibir tratamientos médicos independientes. Porque así suelen ser los tratamientos médicos, ni modo que los operen del mismo apéndice a los dos. También esas aclaraciones que... El viernes, el monarca de 75 años fue ingresado a la clínica para recibir tratamiento por una hipertrofia de su hiperpróstata, mismo hospital en que la princesa había estado las últimas 2 semanas después de una cirugía abdominal. Carlos salió de la clínica con su esposa, la reina Camila, y unas horas antes, la oficina de la princesa dijo que esta ya estaba en su casa recuperándose. En España, la policía detuvo a los propietarios y a 2 trabajadores de una funeraria en Valencia por vender ilegalmente cadáveres a universidades. La nota no especifica si eran médicas o gastronómicas. Los sospechosos falsificaban documentos para retirar cuerpos de hospitales y los vendían por alrededor de 22 mil pesos cada uno. Además, ayudaban a las universidades a deshacerse de los cadáveres estudiados, incinerándolos o distribuyendo sus restos en ataúdes de otras personas, lo cual seguro era una bronca porque imagínate que le pones el altar a tu abuelita y llega con invitados. Los sospechosos traficaron al menos 11 cadáveres y llegaron a facturar casi 100 mil pesos a una universidad solo por concepto de incineraciones de cuerpos. En los deportes, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAS, suspendió 4 años a la patinadora rusa Camila Valieva, ocasionando que valieran madre sus aspiraciones olímpicas al dar positivo por dopaje en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022. ¿Con qué se dopó una patinadora, ¿Con Bonais? La sanción entra en vigor con fecha 25 de diciembre de 2021, por lo que todos los títulos, medallas o premios que consiguió desde entonces quedan anulados. Este fallo también indica que las medallas rusas serán despojadas. No, o sea, yo sé que eso de las medallas rusas es un albur. Sí, ya, dejen de ponerme vulgaridades, muchachos, por favor. Esto es un noticiero de verdad. En partido de pretemporada, el Inter de Miami de Lionel Messi perdió 4-3 contra el Al Hilal. El argentino marcó de penal y asistió. Pues claro, si no hubiera asistido no podría meter goles. En tanto, el uruguayo Luis Suárez estrenó con su nuevo conjunto. El jueves, el Inter de Miami se enfrentará al Al Nassr de Cristiano Ronaldo, el último duelo entre dos de los futbolistas más grandes de todos los tiempos. En la Liga MX, hoy se jugarán 4 encuentros de la jornada 4 del Clausura 2024. Choques tan emocionantes que por eso los ponen en pleno martes. Cruz Azul recibe a Xolos, Mazatlán a León, Santos a Puebla y Chivas a Toluca. Bueno, jóvenes, llegamos al final de esta emisión. Ya se acabó el Daily Diario. ¿Por qué? ¿Por qué? No se pierdan hoy Varos y Avaros, el mejor programa de finanzas, temas fiscales y medallas rusas grabado en este estudio. Recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com. Nos pueden también enviar un mensaje de audio a nuestro WhatsApp. A mí síganme en Twitter, Instagram, TikTok, y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue el Daily Diario.
Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.